Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva cita con la actualidad diocesana aquí, en la cadena COPE. Tenemos por delante casi 15 minutos de radio en los que vamos a tratar de resumirles lo más destacado de la actualidad diocesana. Y esto será gracias a los buenos oficios de Rafa Carrillo al frente de la técnica, porque a este lado del estudio estamos un domingo más, Karen Mendoza, y este que les habla, Pablo Enríquez. El programa de hoy se enmarca en plena semana de oración por la unidad de los cristianos. Este es el argumento principal, y no ya de esta semana, porque esto, la unidad de las iglesias cristianas, está marcado, yo creo que en rojo, como un reto principal de toda la iglesia, también de la diocesana. Y de eso vamos a hablar en la parte final del programa. Nos interesa conocer cómo se relaciona la Iglesia Católica con las distintas iglesias, confesiones cristianas, con presencia en Sevilla. Esto quizá nos dé una medida aproximada del camino que queda por andar para haber hecho realidad ese sueño de la unidad. Pero antes de eso, sepan que hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y que toca felicitar a todos los que se llamen Inés, Epifanio o Publio. Y aquí recuerdo al que fuera impulsor de los cursillos de cristiandad en Sevilla, el querido don Publio, que ya se fue a la casa del padre hace algunos años. Son muchos recuerdos, sin duda, para varias generaciones de sevillanos que tuvimos la fortuna de tratarle. Y ahora es el turno de Karen, que nos trae la vida y milagros de uno de los nombres que pueblan el santoral de esta semana. Muy buenos días.
Muy buenos días. De todos los santos y beatos de los próximos 7 días, que son unos cuantos, me quedo hoy con uno cuya festividad se celebra mañana lunes. Me refiero a San Vicente. Diácono de Zaragoza a finales del siglo III, fue martirizado durante la persecución del emperador Diocleciano. Sufrió cárcel, hambre, torturas en el potro y con hierros candentes, hasta su muerte en Valencia el año 304. El emblema más característico de nuestro santo de hoy en las representaciones artísticas más antiguas es el cuervo, representado en algunas pinturas sobre una roca. San Vicente es patrono de Valencia y de Portugal, también de los fabricantes de ladrillos, alfareros, bodegueros, marineros y leñadores. Ah, y es el santo al que hay que encomendarse para pedir por la debilidad física y por la recuperación de los bienes robados.
Vaya.
Además, en Borgoña se venera a San Vicente como patrono de los cultivadores de la vid.
Felicidades a los Vicentes y Vicentas, y ahora toca contar lo que es noticia en la Iglesia Diocesana. Lo hacemos en el siguiente sumario.
Comenzamos con una cita que el clero tiene mañana en la Facultad de Teología.
En este centro diocesano se celebrará el encuentro del padre Jack Phillips con los sacerdotes. Comenzará a las 11 de la mañana y la jornada llevará por lema la paternidad espiritual del sacerdote.
Y ahora damos cuenta de una tesis doctoral.
El sacerdote Carlos Carrasco ha defendido esta semana con éxito su tesis doctoral en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. El trabajo doctoral del párroco de Nuestra Señora del Rocío en Dos Hermanas aborda la antropología de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes.
Ejercicios espirituales para jóvenes.
La Delegación Diocesana de la Pastoral con Jóvenes convoca a personas de entre 18 y 30 años a participar en los ejercicios espirituales ignacianos que se celebrarán del 1 al 4 de febrero. El encuentro será en la Casa de Ejercicios San Pablo de Dos Hermanas y serán dirigidos por el vicerrector del seminario.
Y terminamos con un anuncio cofrade para 2025.
Porque en estos días hemos conocido que el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáiz, coronará canónicamente a la Santísima Virgen de los Remedios de Estepa el 3 de mayo del 2025. Así lo anunció el pasado sábado el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano.
Y de la actualidad diocesana pasamos a la reflexión que cada domingo nos deja el arzobispo de Sevilla. La orientación, en un minuto, de don José Ángel Sainz.
La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de este año 2024... con el lema «Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo». Los cristianos de Burkina Faso han propuesto como tema de reflexión la parábola del buen samaritano, en la que Jesús explica en qué consiste amar al prójimo. El camino de Jerusalén a Jericó aparece como imagen de la historia universal. El hombre que yace en medio muerto al borde del camino es imagen de la humanidad herida por el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo es el buen samaritano. Oremos para que nuestra Iglesia y cada una de nuestras comunidades sea de verdad casa de acogida, hospital que sana, posada que recibe a todos, una auténtica casa y escuela de comunión.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como adelantamos al inicio del programa, desde el pasado jueves estamos inmersos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Cada día y hasta el próximo sábado celebraremos este octavario ecuménico, una iniciativa eclesial que arrancó allá por el año 1908, es la primera referencia, y que visibiliza una de las obsesiones de la Iglesia hasta nuestros días, que no es otra que la unidad de las iglesias cristianas. Algo que no sé yo si estamos cerca o lejos de vivir, esa es una de las preguntas que me gustaría hacer a nuestro invitado de hoy, don Gabriel Sánchez, delegado diocesano de ecumenismo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El cargo completo es delegado diocesano de ecumenismo de relaciones interconfesionales y con las iglesias orientales, ¿no es así?
Con las iglesias católicas orientales.
Con las iglesias católicas orientales.
Sí, son dos realidades muy unidas, pero distintas, en el sentido de que la relación con las iglesias católicas orientales son iglesias católicas de rito oriental, no de rito romano.
Muy bien. Pues la pregunta, ¿estamos más cerca o más lejos que ayer de vivir esa ansiada unidad de los cristianos?
Pues partiendo de muchos siglos de desencuentro y una etapa de superación de muchos prejuicios y lugares comunes, pues la verdad es que cuesta mucho. Pero el primer mandamiento en estas labores del ecumenismo es no desesperanzarse. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos.
En la explicación de la Semana de Oración se comenta o se detalla que una de las intenciones debe ser la búsqueda de caminos de encuentro. ¿Cuál es la vía, qué dirección es la correcta para que no se truque ese punto de destino, que como decimos no es otra cosa que la unidad?
Pues el encuentro en Cristo. El encuentro en aquello que nos une. No es otra cosa nada más que eso. Encontrarnos con el Señor. La Iglesia nunca, la uniformidad como tal nunca ha existido. Uh-huh. Y no podemos buscarlo, no existe ni dentro de la Iglesia Católica, pues buscar una uniformidad dentro de distintas iglesias es muy difícil.
¿Cuánto más fuera, claro?
Es centrarnos en lo esencial, que es Cristo, su palabra y su evangelio, y transmitir la buena nueva.
Porque digo una cosa, ¿realmente qué es lo que nos separa? ¿Es tanto?
Lo que nos separa
Yo sé que es complicado muchas veces de explicar, pero bueno.
Porque no tiene una respuesta única. No estamos hablando de una única iglesia que tengamos como interlocutora, sino que son muchas iglesias y muchos movimientos eclesiales. Pues según si participan de la comunión eucarística, si participan de la sucesión apostólica, es según. No podemos hablar de una sola, no de un solo encuentro, de un solo diálogo.
Una unidad en bloques, ¿no?
Efectivamente.
A este lado del encuentro está del ansiado encuentro está la Iglesia Católica y vemos lo que se organiza, por ejemplo, para orar, para trabajar por esa unidad. Pero, ¿y al otro lado? ¿Hay iniciativas similares o se trata de una intención que solo parte de este lado de la Iglesia Católica?
Mira, históricamente, desde el año 47, pues son las iglesias más bien de corte protestante las que han tenido siempre la iniciativa con respecto al empeño ecuménico. Pero desde unos años para acá es la Iglesia Católica quien lleva la iniciativa. Y concretamente es la que en esta unidad, en esta Semana de los Cristianos, que como has dicho al principio, pues es parte de una iniciativa protestante, pero realmente también tenemos que ver según la Iglesia y según el movimiento eclesial. Hay algunas iglesias ortodoxas que tienen un empeño ecuménico importante, pero hay otras que no. Pues lo mismo ocurre con iglesias de corte protestante, luterana, que tienen un empeño ecuménico, pero que otras no quieren saber absolutamente nada de ecumenismo.
Usted es el encargado de este negociado en la diócesis, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo son las relaciones que mantiene con otras comunidades cristianas en Sevilla?
Pues son muy, muy cordiales. La verdad es que la realidad de otras iglesias, por así llamarlos, en Sevilla, en la archidiócesis de Sevilla, la provincia de Sevilla, no es muy concurrente, no hay muchas, no es una realidad muy profusa, sino que hay pocas. Pero con las que hay tenemos una relación continua, una relación de amistad personal, muchas veces después de un tiempo, y donde fluyen, las relaciones personales fluyen. La verdad es que es un encuentro muy hermoso de día a día. No son de grandes empeños, de grandes encuentros, de grandes manifestaciones, pero sí en el día a día, con las pequeñas cosas que nos podemos encontrar de un problema de transmisión de la fe, un problema de un sacramento, pues sí, hay un encuentro continuo y muy cordial.
¿Cuáles son las confesiones cristianas con más presencia o más importantes aquí en Sevilla?
Hombre, con más presencia son las iglesias evangelistas. Que en cada barriada hay una o dos, pero con ellos es muy complicado tener un encuentro ecuménico. Tiene su espacio, tiene sus momentos concretos y poco. Y después iglesias ortodoxas, pues tenemos la iglesia ortodoxa rusa, tenemos el patriarcado ecuménico, tenemos también la ortodoxa rumana, después protestante tenemos la iglesia luterana, tenemos también pues la armenia, por la parte ortodoxa, que antes se me olvidó. Y también tenemos pues lo que es la comunión anglicana, que está formada por distintas ramas, por así decirlo, pero que está muy presente también, sí, en la Iglesia de Sevilla, sí.
Estas relaciones, ya nos ha comentado algo, ¿no? ¿Se materializan aquí en Sevilla en algo concreto más allá de los actos de esta semana de oración?
Mira, la delegación de ecumenismo es una delegación que no está muy desconocida, pero que tiene una labor soterrada importante. Porque muchas veces los mismos sacerdotes, los mismos párrocos continuamente van llamando desde los arciprestazgos, porque se encuentran con realidades que les superan. Es decir, pues una persona de una fe ortodoxa que quiere contraer matrimonio y entonces necesita, o alguien que quiere, o alguno que quiere entrar de lleno en la Iglesia Católica. Es muy, muy de día en día.
Cada día de esta semana hay un acto concreto con esta intención de la unidad. ¿Cómo se desarrolla? No sé si hay algún guión especial que se repita cada jornada.
No, la verdad es que los materiales de la conferencia episcopal que ellos nos dan, pues son materiales muy bien elaborados, donde viene para cada situación y se pueden abordar a distintas circunstancias. Pues según si es una celebración eucarística, pues viene con un guión propio. Si viene con una exposición santísimo, pues hay un guión propio. Si hay un encuentro ecuménico con distintas iglesias, también tiene un guión propio. O sea, que viene muy bien elaborado. La verdad es que este año lo han elaborado bastante, bastante bien.
Observo que hay actos tanto en la capital como en el resto de la provincia.
Efectivamente. Es algo que es un empeño que siempre he tenido, que no solo se quede todo en la... Claro. Porque hay realidades de otras iglesias en la provincia. No solo en Sevilla.
Claro. Antes de terminar, una novedad que nos llega de la conferencia episcopal, porque para esta edición de la Semana de Oración se ha puesto en marcha una aplicación que se llama SOUC, S-O-U-C. Nos proponen una oración para cada día con esta intención ecuménica, ¿no?
Efectivamente, pues vas en las apps de los distintos móviles y la verdad es que es una novedad muy importante, y la verdad es que tener a mano oración continua por la unidad, que yo creo que realmente es un paso muy adelante contar con estos medios.
Antes de terminar, me gustaría saber o conocer un poco, hemos analizado de dónde viene esta tradición, cuál es la realidad en Sevilla. ¿Qué futuro aventura el delegado diocesano de ecumenismo?
Pues el futuro, sí.
Perdón, la pregunta se la hago de otra manera. ¿Veremos esa unidad?
Esa unidad la veremos cuando el mismo Dios quiera. Nosotros lo que podemos hacer es orar, lo único que podemos hacer es encontrarnos con relaciones fraternas y caminar juntos. El resto, donde nos llegamos nosotros, llega el mismo Dios en la búsqueda de la unidad, que no es una unidad, no es un empeño de voluntariedad humana, sino más bien la acción de Dios, que quiere una unidad de la Iglesia de Cristo, únicamente.
Nos ponemos en sus manos.
Totalmente, no hay otra.
Don Gabriel Sánchez, muchas gracias por arrojarnos luz sobre esto de la unidad de los cristianos. Ojalá el año que viene podamos decir que estamos más cerca que hoy de este reto.
Muchas gracias.
Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. El próximo domingo más y mejor. Ya saben que dentro de 7 días estaremos, Dios mediante, aquí a pie de micrófono, con más noticias, más testimonios y más música, como esta versión de un clásico que nos sirve para desearles una feliz semana. Recuerden, todos somos insustituibles. Watching in slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become the fated one. I call you and turn to you.
today.